Está a punto de despegar nuestra nave Apolo 130, que es el nombre tan bonito con el que Graciela Almendral ha querido bautizar a esta sección dedicada a la ciencia. Buenas noches, Graciela.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Begoña.
1:30 por la hora.
1:30 por la hora, ¿eh? Porque realmente, bueno, la misión Apolo, todo el mundo la conoce, que fue la misión que nos permitió pisar la Luna por primera vez, ese pequeño paso para el hombre, ese gran paso para la humanidad. Y fue en concreto Apolo 11, de todas las misiones, la que consiguió llegar, y ese Neil Armstrong que baja y pisa, ¿no? Y deja esa huella de color rojo, ¿no? De color rojo porque dice, no era de color rojo, es de color rojo la huella que queremos ahora poner sobre una nueva superficie, y será la superficie marciana, que es a donde se dirige ahora todas las misiones.
Siguiente misión. La Te quiero presentar, misión. Porque no sé si te has dado cuenta, hay un chico sentado a tu derecha. Aunque Hola. Es insultantemente joven, Graciela, es dramaturgo, es Adrián Perea, es invitado, que ha estado esta noche, ha pasado por el programa, y sentía una gran fascinación por el tema del que tú hoy te vas a ocupar. Así que le hemos invitado a quedarse. Es muy preguntón, te aviso.
Sí, igual te acuso un par de veces.
Y yo estaré encantada de que podamos hablar de un viaje que a mí me parece fascinante.
Además, él es un posible candidato, ¿no?, para el programa de adiestramiento para poder viajar a Marte.
Déjala que cuente algo.
Pero es que es verdad, porque, a ver, vamos a pensar en un viaje a Marte. Bueno, vamos a pensar el primer viaje, que fue el viaje a la Luna, ¿no? La Luna está a 380.000 kilómetros, está allá al lado. Es que fueron 4 días, es que eso cualquiera, a ver. Hombre, era 1969, no existía la tecnología que existe ahora. Ahora yo no sé cuánto se tardaría, igual en un día estás en la Luna. Y si apuras, vas y vuelves, pero bueno. Pero Marte, estamos hablando de un mínimo, son 50 millones de kilómetros lo que nos separan de Marte. Cuando Marte está cerca, porque luego está Marte, claro, va variando, ¿no?, a lo largo del año, y llega a estar a más de 200 millones de kilómetros de distancia. Pero cuando está a 50 millones de kilómetros, que es cuando mandamos las naves, tardamos una media de 7 a 8 meses en llegar. ¿Os imagináis 7 meses viajando por el espacio para llegar a Marte? ¿Y para llegar a Marte a encontrar qué? ¿Qué vamos a encontrar en Marte?
Un secarral.
Un planeta hostil, un planeta que es un puro desierto, un planeta con unas temperaturas que varían drásticamente, donde existe arena fundamentalmente, donde hay tormentas, donde tendremos que estar muy protegidos porque hay una radiación solar impresionante, donde realmente la vida parece imposible. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en ir a Marte?
Por no pagar Hacienda, no lo sé.
Igual que en su momento la Luna, ¿no? Tampoco allí se iba a establecer nada, simplemente era el poder probar que eres capaz, de que tienes tecnología. Pero hay mucha gente que también se pregunta eso, con todo lo que hay aquí por hacer, ¿por qué no?
¿Por qué Marte?
¿Por qué Marte?
Pues la realidad es que estamos ya no solo pensando en ir a Marte, sino pensando en vivir en Marte, en establecer colonias donde puedan vivir los seres humanos, e incluso hay muchos seres humanos que ya de este planeta, además no de otro, o sea, no son marcianos, son de este planeta, que se han apuntado para poder vivir allí. Imaginaros, desde que te levantas por la mañana tienes que llevar un traje, no tienes agua.
Me río porque Adrián está moviendo la cabeza.
Estoy fascinado, es que es.
Y se le está quitando la gana de irse.
Pura ficción,
es pura ficción, pero esa pura ficción parece, pues es real.
Es real, es que es muy fuerte.
Y luego otra cosa, imagínate cuando estés en Marte y dices, oye, que no me gusta. Porque aquí
que me quiero volver.
Claro, me quiero volver.
Me quiero bajar.
Bueno, pues ya sabemos que los primeros viajes, cuando vaya el ser humano a Marte, no va a poder volver. Se tendrá que quedar. Y cuando vea ese panorama rojo, hostil, como no se haga amigo, ya no te iba a decir del Curiosity, porque ya ni siquiera sabemos dónde está el Curiosity, porque ya sabéis que ha desaparecido, ¿no? Pero como no te hagas amigo de alguno de los robots que están por ahí pisando superficie marciana, poco tienes que vivir. Bueno, pues lo más alucinante que vamos a contar esta noche, además, es que para ir a Marte, antes tienes que pasar por Cantabria, porque resulta
a ver,
porque en Cantabria se ha establecido, y esto sí, la primera base que va a permitir reproducir la vida en Marte para los seres humanos, que va a permitir que nos adiestremos, que sepamos cómo vivir allí, cómo, pues todas las habilidades que va a tener que desarrollar el ser humano, las podemos aprender a partir del mes de junio y por primera vez en el mundo en Cantabria. Y eso es gracias a la creación de la primera agencia interplanetaria que se crea aquí y que se llama Astroland. Y cómo no, tenemos esta noche como invitado al CEO de Astroland, que nos va a contar ¿cómo se les ha ocurrido esta loca idea y si de verdad piensan que no vamos a ir a Marte? Buenas noches, David Ceballos.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Nos tiene aquí, Graciela, asustados. Y ya...
No sé yo si nos vamos a apuntar, ¿eh?
No es para menos.
David, habéis establecido de verdad lo que va a ser la base de la vida en Marte y en una cueva de Cantabria. Nos tienes que contar muchas cosas, pero lo primero es, ¿por qué Cantabria?
Bueno, mira, nosotros lo que estamos haciendo es pensar, dedicar energía a cómo va a ser la primera colonia humana permanente en Marte. Hay varias empresas, al menos 5, entre públicas y privadas, desarrollando tecnología para cómo va a ser el viaje, ¿no? Es lo que estabas comentando ahora mismo, precisamente, que varía entre 3 y 9 meses con la tecnología actual, y en el momento de mayor acercamiento, que sucede cada 2 años en la órbita de Marte, que efectivamente está a unos 50 y 55 millones de kilómetros. Y nosotros estamos pensando en cómo va a ser la estancia allí, que es respondiendo a las otras cuestiones que os planteabais, ¿no? Ahora mismo, antes de entrar en detalle de por qué Cantabria, si os parece, comentar que hay muchísimo interés en llegar a Marte. Hay muchísimo interés porque es nuestro vecino planetario, el lugar donde puede existir vida fuera de la Tierra, que esto cambiaría todo el paradigma que tenemos ahí, ¿no? El homocentrismo que tenemos hoy. Y si somos capaces de identificar alguna forma de vida, y sobre todo si es materia en base carbono o de materia orgánica fuera de la Tierra, pues eso sería probablemente una de las mayores noticias de la historia.
De la historia. De hecho, estamos pensando porque estábamos hablando de Marte, pero Marte no es hipotético el viaje a Marte. Está ahí, hay una fecha, hay 2030 y 2040 como fechas realistas en las que el ser humano ya viaja a Marte. Pero, y perdona que te lo cuento como anécdota, pero ¿conocéis a Neil de Thyssen? El divulgador que es tan gracioso.
Sí, Neil deGrasse Tyson.
Neil deGrasse Tyson, sí. Perdóname.
Tyson, perdona.
Exacto. Y siempre dice, vamos a ver, nosotros llegaremos a Marte en cuanto Estados Unidos diga, vámonos a Marte. Porque también pasó así en Apolo. Apolo fue porque de repente ya teníamos a Gagarin, el primer astronauta que viaja al espacio, y es ruso, y dice Estados Unidos, de eso no. Si vosotros viajáis al espacio Rusia, nosotros vamos a la Luna. Bueno, pues ahora hay como un pique con China en general, en todo lo que es
correcto,
la tecnología.
Justamente. Ahí es lo que iba a decir. O sea, estamos viviendo una segunda guerra fría en lo que se refiere a la carrera espacial. En esta ocasión, los digamos que son China y Estados Unidos quienes están compitiendo por ello. Es feroz esta guerra. De hecho, el año pasado han hecho 40 lanzamientos los chinos. O sea, más que Estados Unidos, por supuesto, más que Europa. Y precisamente ahora digamos que el objetivo se llama Marte. O sea, quien logre poner un pie en Marte, o sea, quien sea capaz de desarrollar tecnología para que haya una misión tripulada a Marte, pues evidenciará la supremacía tecnológica. Eso ha supuesto el liderazgo mundial a Estados Unidos en los últimos, aunque tuvo que poner 100.000 millones de dólares de la época para ir a la Luna, pues supuso que a partir de ahí se desarrollaron muchas tecnologías y habilidades que mejoraron o tuvieron un impacto en las personas.
Pero
esto
compensa,
enlaza con lo que nosotros... Perdona, ¿sí?
Que sí compensa, porque dices, esas tecnologías se desarrollaron para eso, pero me refiero, no gracias a eso.
No, sí, fue gracias a eso. O sea, hay una... todo lo que tenga que ver con... O sea, ir a Marte supone resolver... retos extremos. Esos retos extremos, de ellos se desprenden aprendizajes que tienen impacto en las vidas, o sea, impacto positivo en las vidas de todas las personas en el momento actual. O sea, hablamos que desde Internet hasta muchos otros avances tuvieron su desarrollo, porque todo lo que inviertes es en I+D y es una de las maneras de vehicular, ¿no? De dirigir todo ese talento a resolver esos problemas extremos, pero que siempre tienen avances en la sociedad actual.
Claro, pero David, a ver si me entiendes lo que te decía. No fue gracias a ello, fue por ello. O sea, me refiero, todo ese esfuerzo se hizo para poder llegar a la Luna. Pero si se hubiera hecho ese esfuerzo sin tener que ir a la Luna y que se hubieran aplicado esas mismas, incluso la misma inversión, pero no para ese viaje espacial, también habría sido posible el que hubiéramos hecho ese avance. Porque lo que se pregunta mucha gente, incluida yo, es lo que estábamos hablando también antes con Adrián, ¿no? Cuando todavía hay tanto que hacer aquí en la Tierra, ¿merece la pena ese esfuerzo económico, de intelectual, de todo tipo, para intentar estar en Marte? Y ya no vuelvo a intervenir, que tenemos muchas cosas que decir.
No, por favor, sí, es que el debate es muy interesante porque sí. Yo precisamente estoy totalmente a favor de la inversión en tecnologías aeroespaciales. Mira, te voy a poner casos prácticos de lo que estamos hablando. O sea, nosotros, de hecho, uno de nuestros lemas es la tecnología espacial como motor para el cambio. O sea, nosotros estamos ahora desarrollando una colonia humana permanente nosotros en la Tierra. Y lo hemos, como decíais antes, déjame un poco que te argumente para llegar a la conclusión, ¿vale? Uh-huh. Te digo para seguir el hilo. Nosotros estamos desarrollando las tecnologías y las habilidades necesarias para sobrevivir en Marte. Entonces, el ambiente marciano es muy hostil, como comentabais, temperaturas entre 0 y menos 100 grados, la alta radiación estelar, las tormentas de polvo y, sobre todo, el agua, que existe agua o es líquida, o está congelada o que ya hay indicadores de que es agua subterránea, ¿no? Con lo cual, lo más compatible que hay con la vida humana es instalarse en los tubos de lava, que son grandes cuevas, ¿no? Que además hay como hay una gravedad más liviana que la Tierra, un tercio de la terrestre, pues esos tubos son bastante elevados, ¿no? Y te dan de una manera natural protección al cuerpo humano que es muy débil para este entorno, ¿no? Entonces, lo que estamos desarrollando son estrategias para customizar la energía, por ejemplo, generar energía, generar comunicaciones, cultivos hidropónicos, autosuficiencia en todos los niveles. De todo ello estamos sacando ya aprendizajes que tienen impacto directamente en las personas a día de hoy. Entonces, el cómo vamos a hacer cultivos en el desierto, o cómo vamos a hacer comunicaciones, o cómo vamos... Este es el ejemplo más extremo. Si somos capaces de resolver esto, tendrá, insisto, en la sociedad, los grandes problemas que tenemos aquí son muy pequeños comparados con los que nos encontraríamos en Marte. Y eso es lo que realmente tiene sentido de toda esta inversión. De hecho, cada euro que se invierte en tecnologías espaciales tiene un retorno de 4 en la sociedad, ¿no? O sea, en la economía terrestre, pues llamarlo de alguna manera,
¿no? Es muy importante el dato que acabas de dar. Perdóname que te interrumpa, que me encanta que hayas dado ese dato y vamos a repetirlo. Hay quien habla incluso de 60 euros por cada euro que se invierte, se retorna 60 euros a la sociedad en menos de 10 años.
Eso dice la
Agencia Espacial Europea, efectivamente. La Agencia Espacial Europea es más positiva. Y de cara a cuando se hacen los recortes que se hacen tan importantes en inversión espacial, este dato es importante. Perdóname que te haya interrumpido para puntualizar.
Sí. De hecho, nosotros ahora estamos haciendo somos una empresa eminentemente científica, y luego os comentaré la estructura, ¿no? Porque todo nace de un centro de pensamiento, un think tank, que tiene el formato de fundación, donde se definen unas líneas estratégicas, y luego nosotros hacemos las labores de campo en la Ares Station, que así se llama la estación que tenemos aquí en Cantabria. Pero el proyecto que tiene es sobre todo industrial. O sea, porque de hecho nosotros ya estamos y sacaremos en un futuro productos y servicios de ámbito, por supuesto, innovador y que cumple necesidades latentes aquí y ahora en la Tierra, pero gracias a resolver esos problemas extremos. Nosotros, de hecho, estamos barajando y decíais, ¿por qué ir a Marte, no? O sea, Marte tiene importantes niveles se ha medido, ¿no?, los indicadores de metano. O sea, los niveles de metano, que es un indicador de posible vida biológica, así que puede ser.
Sí, estamos detrás de saber qué hace el metano en Marte, ¿no? Si es de origen geológico, si es de origen biológico, y una de las grandes preguntas que tiene ahora mismo la ciencia también.
Sí, de hecho, todos los exobiólogos astrobiólogos han puesto el ojo en Marte como el destino más cercano. O sea, ya tenemos Encelado y Europa, ¿no?, como siguientes pasos, pero el más cercano es Marte. Y además es que esos niveles varían de manera estival, con lo cual hace soñar con que, o sea, a nivel microbiano, de extremófilos o lo que fuera, hay algún tipo de vida en el interior de Marte, ¿no? De hecho, una misión tripulada tiene sentido para investigar en ese ámbito. O sea, eso supondría un antes y un después en lo que tiene que ver con, bueno, pues con la raza humana, ¿no? Y con el, y yo quiero recordar, y es que nosotros tenemos aquí en el Parque Tecnológico de Cantabria, y lo inauguraremos el mes que viene, dos pabellones que son muy interesantes, que tienen carácter divulgativo, y uno se llama Origen y Destino. Y ahí lo que hacemos es argumentar precisamente que la exploración ha sido el motor de la evolución. O sea, desde que hemos salido de África y fuimos a Europa, eso hizo evolucionar, convivimos varias razas de sapiens, y luego, bueno, pues la exploración espacial, la, bueno, también, ¿no?, la, todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de América y de lo que en su momento era una nueva tierra, ¿no? Pues todo esto siempre ha hecho evolucionar a la raza humana.
Somos exploradores. El ser humano es fundamentalmente explorador. Pero David, en el proyecto que habéis desarrollado, ¿cuántas personas van a tener la posibilidad de vivir en esa colonia? ¿Cómo vais a hacer la selección? Y sobre todo, ¿cómo vais a entrenar a las personas para que vivan en Marte?
Bueno, nosotros lo que hacemos es, primero hay un proceso de selección que ya se ha abierto, en el que vamos definiendo los talentos específicos que tiene cada uno de los aspirantes, enmarcarlos en las líneas científicas de investigación,
¿no? O sea, ahora mismo cualquier persona que nos esté escuchando puede apuntarse para ir a Marte.
Sí, en Astroland, en astrolandagency.com, astrolandagency.com, puede entrar y apuntarse.
¿Qué condiciones físicas, o sea, qué pedís de entrada para poder, bueno, viajar a este simulador de Marte?
No hay un requerimiento de una forma física ni formación en algo específico. Lo que hacemos es, las misiones están compuestas por 10 personas. Hay un comité de expertos que va definiendo, en función de tu perfil, a qué rol te encajas mejor. Y a partir de ahí, en un timeline menos 90, vas dando pasos para entrar en, bueno, pues en lo que es la formación de un astrolander, ¿no?
Vale.
Pero si habrá una edad tope.
Bueno, mínima. De hecho, 18 años es la mínima. Tope va en función de las condiciones físicas. Lo primero que hace falta son unos test médicos, que eso se va haciendo a distancia. Pero claro, hay gente, pues, que dentro de las misiones, que va de manera redundante, siempre los roles son de dos en dos, están formadas por un máximo de 10 personas cada misión, y la misión tiene 100 días de duración. 90 son a distancia, en el timeline menos 90 es cuando ya empieza, una vez que has pasado los procesos estos previos, de dar tu información, formación, condiciones físicas y demás, a partir de ahí se te encaja bueno, se te adjudica un rol dentro de una línea de investigación en la que tú te vas preparando. A partir de ahí tenemos unos objetivos iniciales, que se te hace una dieta personalizada, una tabla, o sea, unos ejercicios también personalizados, y te vas formando en las tareas que tú vas a desarrollar dentro del Ares Station, al igual que hacen los astronautas reales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente y pues desde psicología hasta mantenimiento en tendencia, hasta cultivos hidropónicos, o sea, biología. Tenemos varios programas y, pues, bueno, que si queréis entramos en ellos, pero bueno, son de todo tipo, y tú te vas preparando. Luego se hacen unos sprints cada tiempo que sea definido, y tienes un mentor que te ayuda en todo ese viaje previo. En esa preparación a distancia tienes, el equipo que está aquí, digamos que está compuesto desde psicólogos hasta, científicos específicos para cada una de las líneas, te ayudan en toda esa fase de preparación hasta que llegas a Cantabria. Una vez que viajas a Cantabria, tienes también un entrenamiento previo, desde, bueno, son unos estrés, o sea, unas revisiones médicas, formación en técnicas de escalada, de espeleología, tienes pruebas de ingravidez en una piscina que tiene hasta 11 metros de profundidad.
Como las pruebas que aparecen en la película de First Man, desde luego yo no me apunto. Y eso que me estaba pensando en apuntarme, pero son durísimas las pruebas, ¿no?
Bueno, las hay ajustadas a cada uno de los roles, porque claro, hay gente que no necesariamente tiene que hacer el rol de explorador, también los tenemos. Hay gente,
dramaturgos, o sea, necesitáis, porque igual...
Si necesitáis un dramaturgo, aquí tenéis uno.
Un guionista, alguien que ficcione
para todo tener esto entretenidos.
David, ¿y esto cómo se financia luego, David?
Bueno, cada uno paga su ticket. Esto cada uno paga su ticket, que bueno, es como si pagaras una misión a Marte, como los que van a la troposfera o bueno, pues o los que hacen algún tipo de aventura diferenciadora, porque no sé si habéis visto las imágenes, una cosa es brutal, porque la cueva tiene 1,5 kilómetros de profundidad, pero 60 metros de y 60 metros de altura, o sea, la cabeza es absolutamente única. Los laboratorios del interior, las cápsulas que van presurizadas, llevas trajes también, que son los primeros impresos en 3D en España, con antibactericida y demás, te tienes que desinfectar antes de entrar en
¿cuánto tiempo? La gente que entra, ¿cuánto tiempo va a estar?
100 días,
varía,
¿has dicho?
Porque tenemos desde el de iniciación, que son 4 noches, luego 7, y luego los el Advance son 7 ya, y los Pro, que ya ahí no hay duración definida, porque ya los programas son más largos, y bueno, dentro, una vez que entras dentro, lo que desarrollas son tareas como si fueras un astronauta real, o sea, hay desde guardias, privación del sueño, micro retos, hay, bueno, pues tareas específicas dentro de los programas de investigación, donde la misión principal, o sea, las labores casi siempre son de adquisición de, bueno, son de adquisición de datos, hay algo de interpretación, pero sobre todo contamos con científicos reales fuera que interpretan toda esa adquisición de datos, y lo que pretendemos sacar son pues precisamente aprendizajes de que tengan una aplicación práctica en el horizonte temporal, pues efectivamente que marcabais, ¿no? Del año 2030 o 2035, donde bueno, SpaceX viene a recortar esos objetivos, pero ya sabemos que es más difícil que se cumplan, pero realmente, como decía Neil deGrasse Tyson, debemos de estar en la Tierra todo lo que emplearemos en Marte, ¿no? Que estamos mucho más cerca para adoptar las acciones correctoras, ¿no?
David, tengo una duda. Ya me parece muy duro de por sí el proceso selectivo, pero pongámonos hipotéticamente que hemos pagado el ticket, que hemos hecho este entrenamiento, hemos pasado todas las pruebas, pero llega el momento de emprender el viaje, ¿uno se puede echar atrás o hay que o se firma? No, lo estoy preguntando.
Sí, sí, me ha hecho gracia.
Claro, y yo me he podido tragar todas estas vicisitudes, pero llega el momento de subirme a la nave y digo, ay, no. ¿Se firma un contrato? ¿Esto cómo funciona?
Es que son el ticket,
bueno,
no te
no
da.
No vamos en nave, claro. Nosotros
como
no
vayamos,
nave,
no lo
nosotros,
sé.
No, no, o sea, lo que hacemos es entrar en la cueva. O sea, lo que es la Ares.
Sí, pero yo hablo cuando llegue el
momento de su gestión.
Cuando llegue el momento, sí. 2030, 2035, se supone que hemos sido elegidos para el programa de adiestramiento con la posibilidad de viajar.
No
hay posibilidad,
no,
perdón.
No, nosotros,
yo estaba convencida de que cabía la posibilidad de viajar.
Es como una especie de
entrenamiento.
Solo entrenamiento, un entrenamiento.
Formativa.
Claro.
Sí. Es más, aún estamos en contacto con diferentes agencias, pero nuestra experiencia a día de hoy no te homologa para un sistema de entrenamiento como el de los astronautas reales, porque ahí hablamos de 3 años, no de 3 meses.
Entonces, eso ya llegará, ¿no? Es, si acaso, ¿eh? Que ya llegará eso.
Y aún así, ¿se puede abandonar la cueva en algún momento? ¿En la cueva se puede abandonar en algún momento? O sea, una vez que me he metido...
Puedes echar a correr y salir de la cueva, seguro.
Está monitorizada. Tienes un psicólogo... tienes, al igual que si estuvieras en Marte, tenemos un retraso de 8 minutos en las comunicaciones, pero tus constantes vitales van monitorizadas en todo momento, en caso de que se te dispare. De hecho, tenemos un psicólogo espacial que hacemos pruebas de saliva para ver el grado de cortisol, ¿no? Por el tema del
estrés, ¿no?
Las constantes vitales, y por eso precisamente se hacen pruebas médicas, pues oye, sobre todo para descartar que no haya ninguna patología importante. De hecho, nosotros tenemos todos los planes de emergencia, además trabajamos con los de espeleología, que son específicos para estas misiones, pero en todo momento estás vigilado 24/7. O sea, hay turnos también dentro de nuestro Houston, ¿no?, que está en el Space Center, que tenemos un centro de monitorización espectacular, que ya, o sea, ya os invito a que lo veáis. Y en caso de que haya pues alguna crisis grave, pues hay protocolos dentro del equipo, hay formación también para gestionar este tipo de eventualidades, y en último extremo, accidente o lo que fuera, pues hay un plan de emergencia y, por supuesto, se puede abandonar y tenemos gente de nuestro equipo.
¿Esto lo vais a grabar? Porque yo esto me gustaría verlo en directo. Esto es como un reality.
Es un gran hermano, que tú lo estás viendo por ese lado.
Nosotros sí, eso lo tenemos, pero no lo distribuimos. O sea,
por la privacidad de la gente. ¿Eh? Pero ¿y cuánta gente a la vez va a estar, por ejemplo, viviendo, máximo conviviendo? 10 personas como no, mucho.
Máximo de 10. Uh-huh. Máximo de 10. Estas son misiones. Con lo cual es muy elitista, o sea, requiere entre 2 y 3 personas fuera por cada persona que entra, o sea, el ratio de exigencia es muy alto, los niveles tecnológicos pues también son elevados y de hecho no hay nada que se esté ofertando en la actualidad similar a nuestra.
¿Cuánto cuesta tener ese privilegio?
Pues unos 10.000 euros de media. Uh-huh. por la misión de los 3 meses y pico.
David, ¿qué asesoramiento científico? ¿Qué científicos hay detrás de este proyecto para darle validez, bueno, para que no suene solo como un reto casi turístico, ¿no? Sí, o de entretenimiento, sino que realmente las pruebas a las que se va a someter la persona que quiera vivir allí o las condiciones reflejan realmente la vida marciana?
Sí, nosotros lo que hacemos es, tenemos acuerdos de colaboración con diferentes universidades, como ESNE, privada, pero luego también con Alicante, con la de Cádiz, con la de Cantabria. Y ahí hay programas en los que ellos hacen la gestión, o sea, la interpretación de los datos y definen los procesos y procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, pues desde lo que te decía, programa que llamamos Gaia, que es de cultivos hidropónicos, el Julio Verne de búsqueda de vida intraterrestre, hay Tesla de medición de campos electromagnéticos y, bueno, todos estos programas están definidos, procedimentados y hay un equipo específico para cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que además vamos a empezar a comunicar, se publicará, se divulgará y se hacen los aprendizajes que de ahí se saquen, tú formarás parte de esas líneas de investigación. Y bueno, pues es lo que le da el contenido, precisamente lo interesante de la experiencia, ¿no? También colaboramos con el gobierno de Cantabria, estamos ahora abriendo programas también con el CSIC y estamos pues para cada uno de ellos, pues el que hablamos de psicología, ahí sí que estamos ya colaborando con la NASA y con la Agencia Espacial Europea y pretendemos que realmente también, porque aquí nosotros nos hemos inspirado en sobre todo en dos, en la misión G6, que es el aislamiento en un cráter de Hawái, ¿no? Promovido por la NASA, y Pangea, liderada en su momento por Pedro Duque y que está en el marco de la Agencia Espacial Europea, pues como precisamente, de hecho Pangea lo ha hecho también en las cuevas de Cerdeña y los tubos de lava de Canarias, pero ya te digo, es exclusiva para científicos, ¿no? Y astronautas.
Claro, y esto, ¿no? Es que está abierto para todos, nosotros. Bueno, última pregunta, ya no para nuestras compañeras de estudio, sencillamente,
no
¿sí
apunto,
o no? ¿Iríais a Marte? No, a Cantabria no. ¿Iríais a Marte?
No.
¿Begoña,
no.
Isabel?
No. Yo no. Y Adrián, ¿no? Perea, no sé, pero queda para un guión.
Como he dicho antes,
lo vemos desde lejos,
momento,
¿no?
Irme a Marte me viene mal.
Nos despedimos, pero ha sido interesantísimo.
David, muchísimas gracias.
Sí, sí.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Y buenas noches.
Pues nada, ya con esto tenemos que decir adiós.
Y a dormir y a soñar con las estrellas.